Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Ya empieza la emisión local de COPE de la Costa y el Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Ya llegamos a la mitad del mes de octubre, así. En un plumazo, estamos a día 15 de octubre, el Ecuador directamente de este mes y encaminados, enfilados directamente hacia la Navidad. Es una jornada soleada la que tenemos en este día de hoy, preludio, ojo, de un fin de semana nublado. Llevamos una semanita muy buena, un puente bueno, pero vuelven las nubes este sábado y este domingo. Ahora lo vemos en el pronóstico meteorológico. Te recuerdo que vamos a estar hasta las 2 de la tarde contándote la información más cercana en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. Y que te habla Juana Carrera. Te vamos a contar estas noticias que nos preocupan y también vamos a hablar de otras que a lo mejor no son tan preocupantes, que son más lúdicas, más culturales. O, por ejemplo, un ratito también para la fiesta, porque este fin de semana tenemos las San Lucas de Mondoñedo y vuelve a ser un poquito más de San Lucas, no las San Lucas, ¿verdad? Pero sí un poco de San Lucas, porque hay que ir recobrando la normalidad con cierta pausa, pero bueno, con cierta pausa o de forma pues poquito a poquito, sin que sea un trompicón ni una vuelta para atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante. En cuanto a los casos de coronavirus, muy, muy controlados en estos momentos. Bueno, ya sabes que en toda la comunidad gallega, también en nuestra comarca, que a partir del próximo miércoles probablemente saldríamos ya de la alerta sanitaria. Vamos a hacer un repasito primero en titulares de la información más destacada con hijos de Ramón Rubal de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal. Dentro de esas noticias, las que nos preocupan, ya sabes que son las laborales y las relacionadas con la industria. En las últimas horas tuvo lugar otra de las reuniones entre los trabajadores de Vesta, los responsables del comité de empresa y la patronal. Es decir, las reuniones de negociación del ERE. Y sigue negociándose el ERE porque la empresa no se echa para atrás. Según ya hemos contado, la empresa no quiere ayudas para impulsar otras líneas de negocio ni reindustrializar de otro modo. Lo que quiere en este caso es, bueno, pues terminar con este asunto. Siguen avanzando en ese ERE, aunque está dispuesta, por supuesto, a facilitar la venta de la fábrica si hubiera un comprador interesado. Sí que ha matizado la empresa que está dispuesta a recolocar el 100% de la plantilla, los 115, pero solo ofrece 10 puestos de trabajo en Viveiro. El resto sería por España adelante o por Europa adelante. Con lo cual los trabajadores no están por la labor, dicen que simplemente quieren convencerles para que firmen los papeles del ERE y quitárselos del medio, pero que de eso nada, porque si no la Mariña perdería también otra fábrica, otra empresa y seguiría en caída libre, como está también Alcoa, a pesar de la cantidad de vueltas que se están dando. La cantidad de mesas también industriales o mesas multilaterales, que así es como llaman las de Alcoa, pero que no llegan a ninguna parte. Y con ya ni sombra de una posible intervención por parte de la SEPI, porque no hay intención. Así que si no se arregla de algún modo esa venta y si Alcoa no vende, porque parece que no termina de dejar la historia, pues acabará cerrando aluminio y la gente se irá a la calle. 524 puestos de trabajo, los que son directos. Directos directísimos, los que están en la planta, pero luego otros 500 más o menos que caerían de las empresas auxiliares y lo que pudiera pasar como efecto colateral que sería grave. ¿Y entre tanto qué? Entre tanto Alcoa como gran empresa multinacional a nivel mundial, logra un beneficio trimestral récord. Y mantiene el compromiso de sí, vender cervo, pero si hay un precio eléctrico competitivo. Como eso parece que está complicado, pues así no tiene que vender. El caso es que se estima en 77 millones el impacto en el cuarto trimestre de la huelga y la reducción también de unas 52.000 toneladas métricas de envíos de aluminio. Pero a pesar de eso, a pesar de todo ello, Alcoa, que es el mayor productor estadounidense de aluminio, ha registrado un beneficio neto atribuido récord de 337 millones de dólares, lo que equivale a 290 millones de euros entre julio y septiembre. frente a pérdidas de 49 millones de dólares, que son 42 millones de euros, que se contabilizaron en el tercer trimestre de 2020. Y así lo ha informado la compañía, que repartirá en noviembre un dividendo trimestral de 0,10 dólares por acción y lanzará un plan de recompra de acciones de 500 millones de dólares. En fin, que sí, claro, que tiene pérdidas, que el impacto de la huelga son 77 millones, que la reducción de la producción de aluminio está en 52.000 toneladas métricas menos, sí, pero ha ganado un beneficio de 337 millones de dólares. A pesar de todo la que está cayendo y a pesar de todo eso, pues acabará cerrando la fábrica de aluminio de San Ciprián en Cervo, porque parece inevitable por más vueltas que le den al asunto. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestra comarca. Y entre tanto otros temas un poco más amables o al menos menos tristes, que no me olvide, por cierto, sí, que no me olvide antes, que hoy está convocada esa manifestación para rezar por los empleos de Vestas a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor de Viveiro. Van a recrear ahí una especie de aerogenerador gigante y se invita a la población a que vaya con velas y a rezar o a velar por los puestos de trabajo que se van a perder. Esto en Viveiro. Y luego el día 17 otra gran manifestación que está planteada igualmente desde la plataforma por la Mariña y por el futuro de la Mariña, para pedir que se reindustrialice esta zona, que se lance un plan para poner en marcha nuestra comarca, que será apoyada pues por múltiples fuerzas políticas y también por los sindicatos, es convocada por los sindicatos y además también por la plataforma sanitaria y demás. Esta manifestación saldrá a las 12 del mediodía, insisto, el domingo, de la Cruz Roja de Viveiro. Desde el equipo de gobierno de Viveiro y haciéndose eco de lo que opina toda la corporación, señalan que ellos apoyan esa manifestación y apoyan también a los trabajadores en esa penuria que están sufriendo ahora mismo. Bueno, pues ahí tenemos, hay siempre apoyos, es cierto, todo el mundo apoyamos a los trabajadores, pero los que están en la piel de los trabajadores son ellos. En este día de hoy también te contaremos otros temas. Sí, ahora sí, un puntito un poco más amable. Después de 30 años se ha estrenado hoy la nueva sede de Viveiro de El CAIS, el edificio de la Seguridad Social. 30 años para sacar adelante este nuevo emplazamiento. El gobierno ha invertido 844.000 euros para poder desbloquear ese proyecto y El CAIS, recordamos que atiende a una población de unas 39.000 personas residentes en Viveiro, Vicedo, Xove, Cervo, Burela, Valadouro, Ourol, Muras y también en Mañón. Y en Apontenova, la Diputación adjudica las obras del centro de mayores por cerca de 2 millones de euros. La residencia pontenovesa se situará en Chousa de Abaixo, en Vilaudriz. Tendrá 30 plazas de residencia y 20 de centro de día. La institución provincial continúa así, señalan, apoyando el tejido productivo para ayudar a la recuperación frente al impacto del coronavirus, con una aportación de 89.000 euros a la CEL para la creación de un gabinete de asesoramiento al empresariado sobre las ayudas por la pandemia también y la organización de un programa formativo para poder afrontar la nueva realidad que se nos pone por delante. En Ribadeo, desde el Partido Popular, Tito Suárez, que es el coordinador de deportes a nivel local, indica que las asociaciones están trabajando y el gobierno del bloque se pone las medallas. El Popular pone un caso real de una asociación que solicitó al auditorio para la celebración de la actuación de una cantante con la que ayudan a financiar su actividad con parte de la recaudación. Y o se pone el gobierno local como organizador de los carteles, dice, o entonces cobra 500 euros de tasa por utilizar el auditorio. Es algo que denuncia Tito Suárez en esta ocasión y como ejemplo, además de otros relacionados con las entidades deportivas que difícilmente financian su actividad si el gobierno todavía les debe dinero de subvenciones de años anteriores. También relacionado con Ribadeo, el Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana la presentación del taller Obradoiro Ribadeo Prepárate U Camiño. Tendrá una duración de 9 meses, va a formar a 20 personas en situación de desempleo, mayores de 18 años, y junto al alumnado estuvo hoy el concejal de Desarrollo Local Pablo Vizoso, así como el alcalde Fernando Suárez. Y estos son algunos de los temas que tenemos, además de muchos otros. Esperamos que te quedes con nosotros para ir descubriéndolos, porque también te vamos a hablar de la recogida de basura en Burela. ¿Y qué ocurre con la recogida? De basura. Según denuncia el Partido Popular, es el servicio más caro de la historia de Burela y es el peor además de la historia de Burela. Y además indica que la empresa concesionaria del servicio de basura está limpiando fuera de los límites del ayuntamiento en un horario en el que tendría que estar trabajando para Burela. Vamos a escuchar a Manuel Rocco.
E a última novidade neste sentido é a nova é que a nova empresa concesionaria parece ser que está a facer prestacións de servicio noutros concellos limítrofes, con recursos destinados ao Concello de Burela nun horario no que a prestación do servicio debe de ser realizada no Concello de Burela, e afundando máis no despropósito, facturando ese tempo igualmente ao Concello de Burela, como se a prestación se estivera a facer na nosa vila. E que din ao respecto tanto o alcalde llano como o concelleiro de obras, don Ramiro Fernández, un dos máximos defensores desta carísima concesión do servicio da recollida do lixo para a veciñanza de Burela. Pois o de sempre, non din nada de nada. Descoñecemos se é porque non saben ou porque non lles interesa sabelo.
Y no te olvides de que este fin de semana hay San Lucas en Mondoñedo. No será lo mismo, pero se parecerá bastante, como explica Miguel Souto, el presidente de la asociación organizadora.
Creo que no es el año pues, que estamos haciendo una gran promoción, pero sí que pido que vengan, que las disfruten con responsabilidades, porque sí que es un programa adaptado a las circunstancias, pero creo que sí que es un gran programa. Desde luego que la gente que venga creo que va a poder disfrutar de unas San Lucas muy parecidas a las que hacíamos, pero, claro, adaptadas a las circunstancias, obviamente, pero, por supuesto, que hay unos mejores días para acercarse a Mondoñedo, que al día do ano é unha cidade preciosa, pero necesitará de faise moito máis bonita, volve a ser esa capital que foi no antigo reino de Galicia durante os días de San Lucas.
Pues siempre es, efectivamente, una buena lección escoger Mondoñedo, pero en la San Lucas pues todavía mejor, todo el mundo puede ir ahí a ver el mercado de ganado, a ver a los feriantes, a ver los puestos y, cómo no, a comer el pulpo, que es tradición. Nosotros también vamos a ir el lunes que viene, día 18, y estaremos con todos los cachivaches de la COPE para hacer un programa especial desde la San Lucas en Mondoñedo. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Recuerda, hasta las 2 de la tarde. Y los titulares han llegado hasta ti de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el cielo bastante despejado, bueno, casi despejado de todo ahora mismo en Ribadeo, con 15 grados de temperatura. La temperatura es un poco más baja, también nos encaminamos hacia el invierno. Se espera esta tarde viento débil del norte, por la noche viento del suroeste, ausencia de lluvia, al menos hasta mañana, porque mañana sí que llegan nubes. En principio no se habla de mucha precipitación, hay un 40% de probabilidades de lluvia para este sábado, pero se espera los cielos nubosos todo el día, el viento en calma y las temperaturas elevadas, aún 10 grados de mínima, 21 grados de máxima. Para el domingo más temperatura se espera todavía, estarán nubes y claros y hasta 23 grados de máxima con vientos débiles del suroeste. Es el pronóstico de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y también a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, sin problema, carreteras despejadas y también despejado el Alto do Fío con la autovía.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y nos ponemos hoy a estudiar.
En la Plaza de la Catedral 19 en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas, raciones, entre ellas raciones variadas de pulpo a feira, jamón cocido, y te hemos preparado un menú especial San Lucas. Visítanos, estaremos encantados de atenderte. Bodegón a Catedral desea a todos los vecinos y visitantes una feliz feira de San Lucas. Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas. Asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas. Planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta. Trámites en general. Asesoría Castro en Mondoñedo, Avenida San Lucas 47. Y deseamos a todos nuestros clientes una feliz feira de San Lucas. ¡Se levanta el telón! Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo reabre sábado 16. Vuelve el baile, la fiesta a Rosalar con la actuación del grupo Lume. Recordad, sábado 16 en Ribadeo en la sala de fiestas Rosalar, copas, baile, diversión y más fiesta con la actuación del grupo Lume. ¡Os esperamos a todos!
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Ribamueble, en Ribadeo. En Ribamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Ribamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Ribamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte.
Alegría y respeto, no bailiño cadas noza romarías.
Este sábado 16 de octubre, a las 8:30 de la tarde, en el Auditorio Hernán Naval en Ribadeo, gran concierto de María Doceo, afadista. Entradas a la venta en Cafetería del Eroski, Amareta, Olar de Manolo, y el sábado en taquilla. Compra ya tu entrada. Nos vemos este sábado 16 de octubre a las 8:30 de la tarde en el gran concierto de María Doceo, afadista, en el Auditorio Hernán Naval en Ribadeo. Organizan Concello de Ribadeo y Ribadeo Fútbol Club. Patrocinan Restaurante Las Catedrales y Empresa Batea Mar.
Hablemos de estudiar, porque ya sabes eso de que nunca es tarde, si la dicha es buena sobre todo, así que en cualquier momento tenemos la oportunidad de estudiar, porque sí, por formarnos, por mejorar nuestra experiencia laboral, por gusto, por pasión o por deporte, pero podemos hacerlo, y también aquí en nuestra comarca, porque tenemos esas aulas de la UNED, tanto en Viveiro como en el municipio de Foz, con una suculenta formación a lo largo del año. Vamos a hablar de ello, y tenemos con nosotros a la directora de UNED Lugo, que es Ana Traseira. Ana, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde, pues muy bien, a verdad que estamos nun período moi interesante, o mes de outubro sempre é un mes frenético en canto a actividade pois na UNED, porque temos a matrícula aberta, que continua aberta ata o día 21 de outubro, e ademais pois iniciamos as nosas titorías, e bueno, pois este ano afortunadamente xa estamos vendo moito movimento nas aulas, algo que pois nos dá moitísima satisfacción volver a ver os parkings cheos de coches, coa xente que se desplaza ou que ven andando, e as aulas bulindo, pois coa xente bulindo dunha aula para outra, co cal pois é algo que pois nos dá pois unha grande satisfacción.
E que isto da volta al cole, da volta ás aulas, é moi excitante, sempre novidoso, é moi agradable, é como un comezar sí. De novo. A ver, imos comezar. Temos todavía aberto o prazo de inscripción ata o día 21, como ben dís, 5 días, contando hoxe, para poder formalizar os papéis. Contanos que oferta tedes, como facemos as inscripcións, que necesitamos tamén a hora de poñernos o papeleo.
Pois moi ben, é moi sinxelo. Bueno, o primeiro que temos que decidir é, bueno, a que nivel, en que tipo de estudos nos vamos a matricular, se queremos facer un curso de acceso para aqueles que todavía non teñen ninguna titulación que lles permite o acceso á universidade, entonces aí hai as opcións do curso de acceso a maiores de 25 e a de maiores de 45, que é un poquinho máis sinxela, pois para que las persoas que irán tamén iniciar os seus estudos universitarios, este curso pois dura un curso académico y bueno, a partir de ahí, una vez finalizado y obtido a certificación correspondiente, pues sus estudiantes podrían matricularse en cualquier grado universitario. Entonces, bueno, pues para matricularse o curso de acceso, exactamente igual que para matricularse do resto das titulacións universitarias que temos no centro asociado, simplemente pues pódese facer o ben de xeito totalmente autónomo e online na nosa páxina en uned.es matrícula. De feito, según entra na páxina de uned.es, o primeiro que vai encontrar é que estudar e matricúlate, o sea que non hai ningún problema. Despois, como se estuda, que sería o seguinte paso. Entón, logo, a oferta en canto a graos, pois é tamén amplísima. De feito, pois tanto no centro como nas aulas, pois podense cursar estudos de titulacións como Dereito, como Psicología, como Xeografía e Historia, Historia do Arte, Enxeñerías Técnicas, Enxeñerías, graos en Enxeñería Industrial, graos en Informática, en Enxeñería Informática, co cal o abano é amplísimo. Pois hai pedagogía tamén. Son un total de 22 titulacións de grau, co cal, pois podemos imaginar que son moi diversas e hai un pouco para todos os gustos e para todas as opcións que queiramos. Logo, outra bueno, pois outra posibilidade sería matricularnos en idiomas, que temos o curso Centro Universitario de Idiomas a Distancia, que é o CUID. E aí, bueno, pues temos estudios ben semipresenciais, ben totalmente online, de idiomas que van desde o inglés ata o galego, portugués, etcétera. Co cal, bueno, pois a xente que queira facelo de xeito autónomo a través da páxina pode facelo sin ningún problema, e a xente que queira pois unha atención máis personalizada e que lle axuden a facer esta matrícula, porque ao mellor pois non teñen pois moita confianza en como van a xestionar pois este proceso online, porque o van facer online con axuda, pero online, pero pois poden acudir ás aulas e ali pois no calquera dos nosos pois xestores que temos pois estarán encantadísimos de botarlles unha man para facer a súa matrícula. Que necesitamos se vamos a acceder a un grado? Pois algunha titulación que nos permita acceso ao grado, pois no caso podría ser unha EBAU aprobada, as antiguas PAU, ou tamén podría ser, pois, no caso do bacharelato, pois, do plan antigo, tamén poderían ter esta opción. Co cal, pois, logo, o seguinte paso sería, pois, que vamos a facer unha vez que estamos matriculados? E a verdade é que bastante sinxelo, pero bueno, hai un curso que está grabado e que temos a disposición dos nosos estudantes, que é o curso de acollida, que sirve un pouco para saber como xestionar os estudos no centro universitario na UNED. Nese curso pues, explicamos as ferramentas básicas para traballar e para estudar na UNED. Pero terán, ademais, titorías unha hora a semana de cada unha das materias nas que se matricularon. Estas titorías poden ser ben de xeito totalmente presencial, pero sempre haberá opción de facelas online, normalmente en directo e en diferido. É dicir, que si por un casual non desexan desplazarse, pois o mellor porque lles queda lexos a aula universitaria, pois teñen unha hora para desplazarse ata ela e queren aforrar ese tempo de viaxe, pois poden facelo perfectamente dentro da súa clase cocal, da súa casa, e estamos dando pois todas as facilidades, e incluso para aqueles que pola semana non teñan tempo ou a hora na que lles coincide pois a asignatura en concreto, pois sexa pois coincida co seu traballo, con outras obligacións persoais ou familiares, pois tamén teñen a opción de velo en diferido, cocal, pois é un ensino pois totalmente a medida e flexible que se adapta ao estudante. De feito, un dos lemas da universidade se adapta a ti, porque está claro, nós temos pois dende unha modalidade pois con unha parte semipresencial importante a unha modalidade totalmente online. Así que é un estudo para todos os gustos.
Claro, e agora que xa por fin estamos acostumados, porque non quedou outras novas tecnologías, sí, xa de verdade. Pero bueno, de todos modos penso que de cando en vez tedes algún tipo de actividade presencial ou titoría presencial ou incluso algunha clase nas aulas de Foz ou de Viveiro ou non.
Sí, Sí, por supuesto. Tenemos siempre a opción presencial, siempre está ahí para todos aqueles que queiran acollerse a ela. Co cal, pues teñemos os titores, poden ir gañando confianza para poder pues achegarse, e les explicarán, les axudarán, les darán les as súas indicacións da materia ou do que sexa necesario, incluso das ferramentas virtuais. Pero bueno, que esa opción está ahí siempre. O único que o estudante pode decidir si quere ir presencialmente ou si non lle interesa. A ver, normalmente o que proba ir presencialmente, pois no, que engancha, ¿no? Porque ao final acaba pois enganchado, porque tamén coñece outros compañeiros personalmente que comparten as súas mesmas inquedanzas, teñen as mesmas problemáticas ou os mesmos desafíos os que enfrontarse, co cal pois é moi interesante. Así que, bueno, eu convido a todo mundo pois a que se achegue a UNED e que tamén que se achegue a nosa actividade de extensión universitaria, porque ademais de este ensino regrado, nos temos tamén un abano moi importante de actividades de extensión universitaria. Uh-huh. De feito, tanto en Foz como en Viveiro, pois se realizan actividades que logo son recepcionadas por todo, pois, por estudiantes de todos os centros internacionais da UNED, aparte de polos estudiantes da Mariña. Co cal, bueno, pois de feito, nestes momentos está a desenvolver un curso en Foz, co Premio Nacional de Neuropsicología, con Tirapu, co cal, bueno, considero que realmente merece a pena pois tamén abrir a mente hacia estas novas iniciativas, hacia estes cursos de extensión universitaria que poden ser pois complementarios da formación que un xa ten, complementarios dos graos que se están cursando, ou simplemente pois para satisfacer as ansias de saber que temos todas as persoas.
UNED. Formación. Ademais, teñen esas aulas virtuales, esas titorías ou a presencial. Uh-huh. Vamos, non podemos pedir máis. Pero sí que hai que darse un pouco de presa, porque ata o día 21 está aberto o prazo de inscripción. Ana, fantástico. Non sei se queda algo por dicir.
Sí. Pois, quédame unha cousiña que me parece moi interesante, pois que vimos de gañar dous premios por dous proxectos que presentamos en materia de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Axenda 2030, e, bueno, un deles chamase Planeta ODS 2.0, e é pois unha deslocalización de efemérides que vamos a ir gravando ao longo de todo o territorio da provincia de Lugo, así que seguramente nos achegaremos pois nun tercio desas efemérides a zona da Mariña. Ademais, bueno, pois estes vídeos se acompañan pois dos correspondentes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os que están vinculados de xeito que nos estamos alineando coa Axenda 2030. E ademais ofertamos conferencias totalmente gratuitas, pois vinculadas a todas estas temáticas. Pero tamén, e ademais resalto tamén porque está directamente vinculado a Mariña, outro proxecto que foi ganador e que foi presentado por un PAS do Centro Asociado, por Carlos García, pois é o proxecto FOD 2030. Ese proxecto FOD 2030 é un proxecto piloto que estamos a facer no Concello de Foz, coa universidade, donde estamos estudando o comportamento dun municipio como é Foz fronte aos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. Ese estudo pues nos permitirá pues tomar decisións, nos permitirá saber cales son as fortalezas e as debilidades do Concello de Foz no aliñamento no mapa dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, e creo que pode ser moi interesante pues para todos os estudantes tamén achegarse pues a estes Obxectivos da ONU e coñecer o compromiso que ten ademais a universidade por aliñamento coa Axenda.
E temos o exemplo aí na porta de casa, no Concello de Foz, todo fantástico, entón.
Efectivamente. Así que, bueno, para nós pois é un orgullo ter ganado estes galardóns, e, bueno, pois estamos tamén moi contentos de poder facer este traballo da universidade con un municipio da Mariña.
Noraboa, entón, e seguide nesa liña, Ana. Moitísimas gracias por estar con nós. Moi boa tarde.
Pois moitísimas grazas a todos, convidalos a todos a chegarse a UNES e, bueno, pois eso, aquí estamos para seguir formando pois o territorio, a provincia de Lugo, os cidadáns lucenses.
Está luciendo el sol, hace bastante bueno en Ribadeo y ha subido la temperatura con este solito hasta los 22 grados. La tarde va a quedar buena, pero a partir de mañana se espera la llegada de las nubes, con un 40% de probabilidad de precipitación en el caso en el que, bueno, pues esas nubes vengan con un poquito de descarga de agua, 40%, más o menos, pero cielos nubosos todo el sábado y con nubes y claros el domingo. Las temperaturas sí suben el sábado, llegarán a los 21 grados, mientras que el domingo podrían alcanzar hasta los 23, y si echamos un ojo a las carreteras te podemos contar que se circula con total libertad en estos momentos, que no hay ningún condicionante ni en las carreteras de la Mariña ni del Occidente ni tampoco en la zona del Fiouco. Hoy estamos hablando de esos temas que nos preocupan mucho relacionados con el empleo y con la industria, y luego de esa actualidad municipal que a todos nos atañe, como por ejemplo señalización que se está poniendo en algunas zonas de Ribadeo, el Obradoiro de Emprego Ribadeo Polo Camiño, que también ha arrancado en esta jornada de hoy, o la adjudicación de las obras del Centro de Mayores de Apuntenova por cerca de 2 millones de euros. Ese Centro de Mayores tendrá 30 plazas de residencia y 20 de centro de día. De estos asuntos y de muchos más te vamos a hablar a continuación. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este que es tu espacio informativo. Nos va a poner al día de los asuntos relacionados con el trabajo o no trabajo en nuestra comarca y también con la industria, Baruc Domínguez.
Buenas tardes. Sí, desde Vestas, los trabajadores dicen que las recolocaciones que ofrece la empresa por España Adelante no son más que promesas sin fundamento, carentes de base para que los trabajadores firmen el despido de buen grado. Dicen que la multinacional danesa quiere cumplir etapas del proceso para atenerse a la ley y mantener su hoja de ruta. Y ya que hablamos de rutas, desde un punto de vista más positivo, hoy llegaba a Aarhus, la central de la empresa en Dinamarca, el exciclista profesional y trabajador de la factoría de Chavín, Alejandro Paleo. Así afrontaba esta última etapa. Nos escuchamos ahora a Paleo. También recordamos que los trabajadores de Vestas organizan hoy a la tarde-noche, a partir de las 8, una nueva concentración simbólica en la Plaza Mayor de Viveiro, con velas encendidas en torno a un aerogenerador para velar por sus empleos. Ahora sí, tenemos ese sonido, Alejandro Paleo afrontando esa última etapa ya en Dinamarca.
Último día por lo menos de bicicleta, si no pasa nada, si no hay percances. Y nada, ya os contaremos, intentaremos hacerlo como dijimos ayer lo mejor posible. Parece ser que vamos a tener un traductor, entonces por lo menos vamos a poder hablar un poquito, humildemente y con buenas formas también podemos decir lo que somos. Trabajadores, producción 300%, calidad un 300%, accidentes cero, sabéis lo que hay. Y que sea Vestas o sea otra, nosotros tenemos que seguir trabajando. Somos 115 familias, un pueblo entero, volcado, fuerza estos días ahí y a la tarde pues ya os contamos cómo nos fue pues con nuestros jefes.
Esas eran las declaraciones de Alejandro Paleo ya en Dinamarca, como decíamos, y esa entrega prevista pues de las reclamaciones de los trabajadores, a ver si lo reciben los jefes de la empresa. También recordamos que este domingo los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CIGA organizan una manifestación en Viveiro desde la Cruz Roja para velar por el futuro industrial de la comarca da Mariña. Una manifestación a la que se han sumado colectivos como la Plataforma Sanitaria, el Partido Socialista o el Concello de Viveiro. De estas reclamaciones nos habla Diego Ballesteros de UGT FICA.
Na Mariña especialmente, cada puesto de traballo conta, seña, de unha empresa grande como de unha empresa cativa. Temos que parar esta sangría como seña e temos que buscar solucións. Non podemos estar así hasta que isto se acabe, e cando se acabe mirar a ver que facemos, non. Temos que buscar solucións mentras poidamos.
Precisamente de ese desleixo de la comarca de Mariña también hablábamos esta mañana con el portavoz del Partido Popular en Viveiro. Decía que los presupuestos generales del Estado no traen absolutamente nada para nuestra comarca.
Una vez máis, por parte do Estado, a Mariña vai a quedar deixada da man de Dios, e se nosotros non podemos contar rápidamente con esa autovía nin con outro tipo de infraestructuras, pois ao final pois vamos a estar mermados, non? Na pena de que non se tamén as millas pertinentes, e prova deso son estos orzamentos por parte do Goberno Central. Eu creo que vamos a salir bastante mellorada a Mariña nos orzamentos que en breve se presentarán na Xunta de Galicia. Eu creo que aí sí, efectivamente, vamos a ter outras connotacións.
Y ahí, precisamente, desde el gobierno de Núñez Feijóo, dice Óscar Rodríguez que sí que se cumple con Viveiro, como se demostró en la jornada de ayer.
Para nosotros el día de antes fue un día de delicia, dado que se aprobó un consejo de la Xunta antes a colaboración para ejecutar las obras del saneamiento de Celeiro, el emisario submarino de Celeiro. Era algo demandado por nuestro grupo municipal, la inversión total da Xunta, en este caso, e nosotros queremos agradecer, está en torno aos 8 millóns de euros, e creo que é unha cantidad importante, o que denota de que cando as cousas veñen apretadas, porque estamos falando de que é un tema de competencia totalmente municipal, pero cando as cousas veñen apretadas, pois aquí está a Xunta.
Precisamente aprovechábamos esa entrevista con Óscar Rodríguez para hablar también del proceso de primarias en el Partido Popular de Viveiro. De momento, él es el único candidato.
Desde o primeiro, pues, xa presentei a miña candidatura, lógicamente, a presidencia do partido. Este domingo acaba o plazo para a presentación de candidaturas, eu non teño conocimento de que haya ninguna outra. E entonces, bueno, pues si verdaderamente é como parece, pois o día 6 no Congreso, pois se votará a nosa candidatura e a traballar, e a seguir traballando de arreo, que é o que necesita Viveiro, porque estes momentos difíciles solamente se sale con traballo, traballo e traballo.
Aí quedan, pois, as declaraciones tamén de Óscar Rodríguez sobre o Partido Popular en a localidade de Viveiro, asunto político. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino e enseguida tamén te hacemos un repaso rapidito de lo que va a ser el deporte, sobre todo este fin de semana.
Se queres aforrar no combustible para o teu vehículo, Merc en Ribadeo.
Ata o 14 de decembro, coas compras superiores a 10 euros no comercio e na hostelería asociados a CISA, recibes tarxetas aforro coas que che descontan 9 céntimos por litro de combustible na estación de servizo Valcarce de Ribadeo.
É unha iniciativa de CISA, coa colaboración do Concello de Ribadeo e de Grupo Valcarce.
Lembra, agora comprar en Ribadeo ten outra vantaxe, combustible máis barato.
Y de los asuntos del deporte nos pone el día Miguel Fuente.
En una jornada donde hoy tenemos ya fútbol sala a las 8:30 de la tarde, el Burela, que juega a domicilio del Barcelona buscando una victoria, donde el propio entrenador Alberto Riquer planteaba a sus jugadores que tenían que afrontar el compromiso como si fuese con cualquier otro equipo, sin tener en cuenta que es el campeón de liga de la pasada temporada. En cuanto al show de fútbol sala, viaja este fin de semana, juega en Noya frente al filial noyista, será el domingo a las 6 de la tarde. El Playas de Barreiro sí juega en casa, será mañana sábado, 6:30 de la tarde, recibe al Culleredi. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, el Viveiro viaja para enfrentarse a la Londra, será el domingo a partir de las 5 de la tarde. Es un rival directo del equipo de la ciudad de Landro. Por lo que se refiere a la regional preferente, el Club Deportivo Foz, que recibe a Asponte, será el domingo a las 5 de la tarde, en una jornada donde descansa el Ribadeo y una jornada donde se inicia la competición para la primera regional. El Burela juega en casa, recibe al Castro, domingo 5 de la tarde. El Ourense viaja a Pastoriza el domingo 4:30, el Pontenova viaja a Pol, juega el domingo a las 5 de la tarde, o el Sobelago, que tiene un derbi con el Alfoz en Alfoz, será a partir de las 4:30 de la tarde. Por último, Folgueiro, Río Tordo, también otro derbi mariñano, 4:30 de la tarde. En el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro viaja a Puente de Ume, juega el sábado 7:30 de la tarde y comienza la temporada en el mundo de la canasta. El Viveiro juega en Betanzos y el Celtas Foz juega en casa frente al Estudiantes a las 6 de la tarde mañana sábado.
Aquí seguimos hasta las 2 de la tarde con toda esa información de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Hace apenas unos minutitos escuchábamos la valoración negativa por parte de Óscar Rodríguez del Partido Popular en Viveiro de los presupuestos generales del Estado en lo que atañe a nuestra comarca y en particular en lo que atañe a Viveiro. Contrasta, como no, con lo que dice la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez, quien destaca que Lugo, con una subida de un 169%, sería la segunda provincia con más inversión prevista en los presupuestos del Estado del año 2022. La subdelegada informa de que la inversión para Lugo por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad experimenta un aumento sin precedentes y que estos presupuestos se enmarcan en una apuesta del gobierno de Sánchez por el desarrollo justo de esta provincia. Vamos a escuchar, por lo tanto, a la subdelegada de gobierno con esta explicación de presupuestos generales.
Lugo é a segunda provincia con máis investimentos previstos nos presupostos xerais do Estado para 2022. Estes presupostos enmárcanse na aposta do goberno de Sánchez polo desenvolvemento da provincia de Lugo, nun exercicio no que se multiplican os recursos para políticas sociais, pensións e axudas para a mocidade. O Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana experimenta un aumento sin precedentes con especial énfasis na modernización do ferrocarril. Así, o Goberno ratifica o seu compromiso con Lugo coa modernización do ferrocarril. E Lugo é a primeira provincia en investimento real por persoa no sector ferroviario, con máis de 252 millóns de euros, un 232% máis que o ano pasado. Son uns presupostos inmellorables para Lugo e compromete cartos para que a nosa provincia se beneficie dunha recuperación xusta. Estes presupostos enmárcanse na aposta do goberno de Sánchez polo desenvolvemento da nosa provincia, nun exercicio no que inyecta investimentos millonarios en infraestructuras, ratifican o compromiso coa modernización do ferrocarril e todo iso ao tempo que o goberno multiplica os recursos para políticas sociais, mellora das pensións ou axudas para a mocidade.
Pues ahí queda la valoración de la subdelegada de gobierno, Isabel Rodríguez. Ella es la subdelegada de gobierno, tiene una visión. Óscar Rodríguez, del Partido Popular en Viviro, tiene otra, obviamente. Los presupuestos siempre se tienen que contrastar con datos, con inversiones anteriores o con proyectos existentes. Y cada uno también después pues tiene la lectura particular. Así que vamos a escuchar ahora cuál es la lectura también del responsable del Partido Popular en la Diputación de Lugo, del portavoz del PP, Javier Castiñeira. Él afea, por ejemplo, al alcalde de Foza, Fran Cajoto, sobre su silencio frente a la absoluta desatención que sufre la Mariña Lucense en el proyecto de presupuestos del Estado para 2022. Así que vamos a escuchar a Castiñeira también como portavoz del PP en la localidad focense.
Chámanos a atención o doble raseiro do señor Cajoto, tanto como alcalde de Foz como tamén como presidente da Mancomunidade. Vémolo moitas veces exercendo de portavoz e de opositor ante a política da Xunta de Galicia. Tamén é ben certo que facer pois non fai absolutamente nada, tanto como presidente da Mancomunidade nin como alcalde de Foz. Vémolo agora pois falando pois deste novo proxecto de fábrica de fibras textiles forestais que anunciou outro día o presidente da Xunta de Galicia para a nosa provincia, que está traballado, está avanzado, evidentemente, dende logo compartimos pois que sería unha moi boa noticia que esta fábrica viñera para a Mariña, pero vemos que o señor Cajoto pois moito demandar a Xunta de Galicia, moito demandar planes industriales e demais, pero despois cando lle toca pedirlle cuentas o goberno do Estado, os seus compañeiros socialistas, que sería cos que pues, máis mau tería e máis facilmente tería pedir inversións, pois fai absolutamente o contrario, colle a calada por resposta. E a prova é o nefasto reparto novamente que lle toca a Mariña nos orzamentos do Estado. Unha vez máis, e xa, bueno, pois o alcalde de Foz leva 3 anos como alcalde, tamén casi como presidente da Mancomunidade, en eses 3 anos non se avanzou absolutamente nada nos asuntos importantes que o Estado ten na Mariña. Básicamente, o ferrocarril é o máis importante, a 74, a autovía da Mariña, a autovía entre Barreiros e San Cibrao. Eses 4 tramos, que cando el entrou no concello, pois estaban bastante avanzados, especialmente no trámite administrativo, os 2 primeiros tramos, dende Barreiros ao Carmen e dende o Carmen ata Fazouro, estaban incluso pois preparadas e feitas as expropiacións. E dende aí, pois nestes 3 orzamentos socialistas que ao final pois o señor Cajoto pois non fixo absolutamente nada, nesas partidas, nesas obras, pois nos volve a tocar pois o mínimo, existe 1.000 euros mínimos que o goberno pois pon para cada tramo, que non valen absolutamente para nada, que significan a paralización absoluta de este proxecto. Así levamos 3 anos e a verdade é que, bueno, pois non escoitamos o señor Cajoto, nin como alcalde de Foz, nin como presidente da Mancomunidade, queixarse, nin ser exixente co seu propio goberno. Polo tanto, pedimoslle máis equidade e, sobre todo, pois que seña moito máis xusto e que seña un bo gobernante. Un bon gobernante é aquel que traballa para todos os seus veciños e que non traballa solo, única e exclusivamente para o partido que o puxo aí.
Aí queda, por lo tanto, la crítica a Fran Cajoto como alcalde focense por un lado e presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña por el otro. La crítica de Javier Castiñeira por una parte portavoz del PP en el Ayuntamiento focense, por otra parte también portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Ahora pasan 36 minutos de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y te hablamos de obradoiros de empleo.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis. Cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. ¿Cómo lo has escuchado? Talleres Cancelos en Trabada, te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, en Rúa Cidade de Sabadell 13, en Trabada.
Chega a Foz o Megavatio de Ouro, que repartirá 5.000 euros en premios.
Fai as túas compras ata o 27 de outubro nalgún dos 33 locais participantes e entrarás no sorteo de vales de compra.
Megavatio de Ouro é a nova campaña de Hacia Foz CCA, coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Foz.
Gaña un dos 33 premios de 150 euros.
Corre e aproveita o Megavatio de Ouro de Hacia Foz CCA.
Mondoñedo mola, a San Lucas molan e Viñoteca o Petisco tamén mola. En Viñoteca o Petisco ofrecemos chipulpo, churrasco, xamón, racións variadas, dispoñemos de carpa. Nesta San Lucas achégate a Viñoteca o Petisco, estamos en Praza do Concello 12 en Mondoñedo. Viñoteca o Petisco desexa a todos os veciños e visitantes de Mondoñedo unha leda feira da San Lucas.
Hablamos de esos obradoiros de emprego de la Xunta de Galicia que se desarrollan en la localidad de Ribadeo y que son en beneficio de todos, sobre todo ese Ribadeo encaminado al camino. Al Camino Norte, este año es Xacobeo y la función que desarrollan los estudiantes, trabajadores de estos obradoiros es muy destacada, muy significativa y necesaria para este ayuntamiento, como ha recalcado el propio alcalde, Fernando Suárez.
Lo que queremos es aprovechar lo mejor de vos, porque vemos que en estos últimos años hicimos cosas muy importantes, créeme de verdad, en materia de turismo con estos obradoiros, en materia de arquivos con otros obradoiros que tuvimos aquí, realmente cosas que non son exactamente para darvos que facer, para que vos entreteñades e teóricamente aprendades, sino para que fagades que nos sirva a nosotros como concello, como sociedade, como visita turística. Moitas das ferramentas que andamos presentando por aí están diseñadas por alumnos, xunto con monitores audaces que foron indicando e tal, e iso valenos a vida.
Y por su parte, Pablo Vizoso, que es el concejal de Desarrollo Local, también ha hablado de los objetivos de este Obradoiro Ribadeo Preparado Teu Camiño.
O aproveitamento da formación que se vai impartir, que forma parte deste obradoiro, persigue varios objetivos principais. En primeiro lugar, o máis evidente, que as persoas que resultaste seleccionadas ou que superaste esa selección deste obradoiro disfrutedes desde xa dun contrato laboral de carácter dual, que vos permita obter ao final da formación un certificado de profesionalidade para poder incorporarvos dunha forma máis doada ou dunha forma máis axeitada ao mercado laboral nestas materias que acabo de dicir, que están relacionadas coa imaxe, co mundo digital, coa comunicación, co marketing, coa promoción turística. Outro objetivo importantísimo é que os traballos que realicedes deixen pegada, deixen pouso en Ribadeo e axuden a potenciar Ribadeo como un punto de referencia no Camiño Norte, que resulte cada vez máis atractivo para os peregrinos, para os visitantes e tamén, por suposto, para os nosos veciños. É consolidar unha marca xa existente, unha marca que denominamos Ribadeo Alén do Camiño, aproveitando precisamente, destacando que se trata dun produto turístico específico, aproveitando, como digo, que somos a porta de entrada no Camiño Norte, a porta de entrada en Galiza. Así que o que vos teño que trasladar é unha vez máis a benvida a todos, a todas, a cada un de vos, a este novo proxecto. Pido vos a vosa maior implicación porque estes obxectivos que acabo de desgranar así por encima son importantísimos, son obxectivos de futuro.
Pues ahí está, ese obradoiro de emprego, esta misma mañana se presentaba el mismo, son 9 meses, se forman 20 personas en situación de desempleo mayores de 18 años. Tenemos en estos momentos falta de 18 minutos para las 2 del mediodía y echamos una ojeada a Burela. ¿Qué ocurre en Burela? Desde el Partido Popular denuncian que esto de la empresa de basuras está funcionando peor que nunca en la historia. El contrato de basura es el más caro de la historia de Burela y no ha supuesto mejoras en la calidad de servicio, pero ni para los trabajadores subrogados, según denuncia Manuel Rouco.
O señor Llano e o seu, chamémoslle, equipo de goberno, dan por normalizada a súa total incapacidade de xestión no día a día do Concello de Burela. E dicimos isto a raíz das últimas informacións que nos veñen de trasladar de forma directa dende a empresa concesionada da recollida do lixo e limpeza viarias. Lembramos que o señor Llano, o día que aprobou, gracias ao apoio do BNG, o contrato de recollida do lixo máis caro da historia do Concello de Burela, manifestou que isto ia supoñer unha sustancial mellora na calidade do servicio e tamén para os traballadores que ían a ser rogados á nova empresa. Pois ben, algo máis dun ano despois, desa aprobación plenaria por parte do PSOE do señor Llano e do BNG do señor Pillado, podemos constatar que ninguna cousa nin a outra. Por un lado, o servicio non mellorou absolutamente nada, a pesar de que o custe do mesmo ronda os 160.000 euros a maiores ao ano, con respecto ao anterior contrato. Só hai que ver como están, por exemplo, os contedores soterrados que están sen amañar, ou moitos dos contedores superficiais que están sen anclar as tubaxes que deberían estar dispostas para tal fin, amoreándose a recollida do lixo no entorno dos puntos de recollida tal e como demostran as denuncias continuas en redes sociais dos veciños e veciñas de Burela. Beira rúas que seguen coa maleza sen limpar, por exemplo, ou o novo reparto zonal para barrer as zonas que se fixou da vila. De 4 zonas pasaron a 5, e habitualmente soense barrer 3, e os días que hai sorte, ao mellor se chega a barrer unha cuarta zona, sen que este personal reciba ningún tipo de apoio extra tal e como se lle prometera segundo nos informa. Por outra banda, a mellora laboral que dende a alcaldía se lles vendeu aos traballadores subrogados á nova empresa contratista non só non aparece por ningún lado, senón que empeorou. Segundo se nos indicou, os traballadores da recollida do lixo xa non cobran o plus dos domingos. Non son, por exemplo, tampouco substituídos cando están de baixa, algo que co resto da empresa sí se facía. Concretamente agora hai un 10% do persoal que está de baixa e que non foi coberto, co que a calidade do servicio se ve claramente danada.
Pues ahí afirma que se ve dañada, pero además se ha encontrado algo que es todavía peor y es que resulta que los operarios de la empresa de limpieza estarían limpiando por fuera de los límites de Burela, pero cargando ese coste al servicio de Burela.
E a última novidade, neste sentido, é que a nova empresa concesionaria parece ser que está a facer prestacións de servicio noutros concellos limítrofes. con recursos destinados ao Concello de Burela nun horario no que a prestación do servicio debe de ser realizada no Concello de Burela, e afundando máis no despropósito, facturando ese tempo igualmente ao Concello de Burela como se a prestación se estivera a facer na nosa vila. E que din ao respecto tanto o alcalde llano como o concelleiro de obras, don Ramiro Fernández, un dos máximos defensores desta carísima concesión do servicio da recollida do lixo para a veciñanza de Burela. Pois o de sempre, non din nada de nada. Descoñecemos se é porque non saben ou porque non lles interesa sabelo. Parece ser que tanto para o alcalde llano como para o tenente de alcalde, don Ramiro Fernández, é fácil dilapidar os cartos, sobre todo cando son os cartos de todo o conxunto da veciñanza de Burela. E é que, con eses 160.000 euros a maiores que nos custa este servicio ao ano en Burela, poderíanse conceder moitas axudas e subvencións ás entidades sociais, deportivas, comerciais e empresariais da nosa vila.
Aí queda a denuncia del Partido Popular en Burela de la mano de Manuel Rouco. 14 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar a Mondoñedo enseguida para hablarte de la presentación del último libro de Antonio Reigosa. Antes, una pequeña pausa, un consejo publicitario y luego Baruc Domínguez nos lo cuenta todo.
Anos e anos, xeracións e xeracións, a San Lucas, as nosas especies do agro e do campo, negocio dos nosos sectores primarios, do balbordo e da festa, os cabalos, a fava verdina, as tartas de améndoas de Mondoñedo, a paula, a campada catedral, a fonte bella coa coroa, cunqueiro no cemiterio bello, a cova do bondadoso rei Cintolo, a ponte do pasatempo, as boas firmas que siguen a facer Mondoñedo e a San Lucas, Fisioval, Bar a Cova, o taller de María, a San Lucas tes que vir.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Mondoñedo una feliz Feira de San Lucas. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Que no xungue sostén. Se perdemos la fala, no seremos ninguén. O idioma e o amor, o latexo a verdade.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos falando de asuntos relacionados coa San Lucas. Un día máis, lembramos que hoxe ten lugar pois ese pregón pola tarde, pois como previa das festas, destas festas que ainda que teñamos esa pandemia ainda por riba, pois que siguen sendo un referente no eido festivo, no eido cultural, no eido musical e no eido tamén literario, como vimos ver a continuación, co cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa. Antonio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, no que ten que ver a parte literaria da San Lucas, hai un día propio, como é o domingo 17, día das vésperas, no que hai varios actos culturais, literarios, como é tradición tamén dentro da programación. En este caso, pois, tes dúas presentacións de libros, xa a falta dunha, pois temos dúas. Unha delas é esas crónicas da San Lucas 2015-2020, tamén en colaboración con Fran Bouso, que será a unha do mediodía, e despois xa 7 da tarde, pois eses episodios de Mondoñedo, as dúas presentacións serán no Auditorio Pascual Veiga. Que podemos decir así como previa, pois, destas presentacións, destes encontros literarios e desta cultura que se está a facer agora mesmo, pois, nas terras mindonienses?
Pois do primeiro libro que citas, que se chama Crónicas da San Lucas, é un libro colectivo, e aínda que o título pode inducir a pensar que outra cousa, realmente son crónicas ficcionadas, son supostos de dos autores sobre sucesos que puideron acaecer na San Lucas en algún momento, non? Digamos que aquí o que hai detrás da idea é Álvaro Cunqueiro, como non podía ser de outra maneira, non?
Sí, sí, claro.
Eses personaxes que él tamén caracterizaba, que a inmensa maioría eran absolutamente inventados, bueno, pues neste caso reunimos a unha serie de persoas, 15 en total, que se lles pediu eso, que imaginaran algún suceso, algún personaxe involucrado nalgún aspecto da San Lucas. E a verdade é que saíron aí 30 relatos de 15 persoas diferentes, que bueno, pues hai un pouco de todo, evidentemente, non? Pero sobre todo hai ese aire cunqueiriano que se respira na San Lucas, bueno, sobre todo aquela xente que teña, digamos, lecturas de Conqueiro, que sabe por dónde vai.
Os outros feirantes, claro, xente daqui da Colá, ese perfil conqueiriano tan típico que mestura, non sabe onde queda a realidade, onde queda a ficción, supoño que será un trasunto, unha cousa parecida a isto, non?
Eu teño que engadir que modestamente, nos intentamos, tampouco vai entender a xente que vai encontrar aquí, bueno, mellor dito, vai encontrar a Conqueiro, porque precisamente lle pon o pecho ao libro un artigo de Álvaro Conqueiro, o que pasa que non trata de San Lucas, senón da dunha peste en concreto que nos pareceu moi acaído para os tempos que vivimos, non? Pero logo polo medio, pois, por non citarlos a todos, porque son bastantes, pois están relatos de Francisco Piñeiro, de Xé Freire, de Miguel González Somovilla, de César Morán, de Miguel Anxo Murado, en fin, de Lois Pérez, en fin, e ata algún meu tamén. Quero dicir que hai variedade de estilos e hai variedade de propostas, pero é un libro de crónicas exclusivamente literarias, crónicas ficcionadas.
Despois, con respecto a ese outro libro, ese xa propio de Antonio Regosa, pois eses episodios de Mondoñedo, non sei se teñen algo que ver pois cos episodios nacionais tamén de Galdós ou será algo diferente.
Bueno, aínda que, claro, volvemos a decir humildemente, é diferente, porque os episodios nacionais de Galdós son ficcións sobre a historia, non, de España. É dicir, que el se vale da estrategia de literaria, de crear relato literario partindo da historia. Eu, neste caso, salvo algún texto, a inmensa maioría son, chamémoslle, crónicas, episodios da historia de Mondoñedo. É dicir, moi variado, porque é un libro con 80 relatos diferentes, pero sin ninguna excepción son relativos a auténtica, verdadeira historia de Mondoñedo. Hai arte, hai algo de historia tamén, de personaxes da historia de Mondoñedo, hai comentarios sobre obras literarias nas que aparece reflectido Mondoñedo ou personaxes de ficción mindonienses, hai artigos sobre artistas mindonienses, bueno, hai un pouquiño de todo, evidentemente, hai tamén presenza de Conqueiro, sobre aspectos da súa vida que igual son menos difundidos, como pode ser unha señora que vivía na casa deles, que, bueno, se chamaba Encarnación Teijeiro, e que é aquel día, en algún momento, que foi aquelle lle puliu o galego, non? E sobre todo, esa a capacidade que el di que tiña para contar historias, e que a que ao levou por primeira vez ao San Cosme, que o home era un pouco fraco demais, foi a que ofreceu ao San Cosme da montaña de Galgao para que lle axudase nas medras, non? Bueno, son historias moi variadas, moi diferentes unhas doutras, pero que tamén procura, evidentemente, ao paso que alguén satisfai curiosidade por aspectos da vida e da historia de Mondoñedo, que tamén se xa entretido e que de vez en cando hai algún anécdota, alguna curiosidade, etcétera, non? É un libro que é continuación dun anterior publicado no 2017 que se chamaba Celebración de Mondoñedo, que tamén recollía textos destas características, e isto é unha continuación con outros 80 textos para ir contribuindo tamén á divulgación da nosa historia, dos nosos personaxes.
Falando desa curiosidade necesaria, por outra banda, e aquí que estamos en presenza dun cronista e tamén dun xornalista, pois a curiosidade pois está por todos os nosos poros, chama a atención que interveñan no acto, pois por unha banda, está o alcalde de Mondoñedo, Manolo Otero, está o editor Miguel Tobal, e tamén está, por suposto, o autor Antonio Reigosa. E que se debe a presenza do médico Santiago Ares?
Bueno, pues hay una fundamental que somos amigos desde hai moito tempo, desde os tempos do instituto, é unha razón fundamental. Por outro lado, unha persoa co que eu teño unha relación regular, porque él tamén traballa en Lugo, como a min, vémonos de vez en cando, e sei que a marxe da súa profesión de médico, é tamén un apaixonado da historia local, e de feito, bueno, moitas das nosas horas que compartimos tomando café falamos de precisamente destes temas, non? Así que hai varios motivos. Prevalecerá seguramente o da amizade, e o da longa relación que temos, pero tamén o da súa curiosidade por todo isto, así que o médico non é porque teñamos previsto que nos vai a pasar algo no acto, que en todo caso tamén, bueno,
sí,
pues
sí,
sería,
sí, desde logo.
Sería de axuda, pero sí que é unha persoa tamén coñecida en Mondoñedo, e bueno, digamos que vai cumprir ese encargo que lle fixen, pois, estupendamente, ¿no? Por moitos motivos.
Xa por último, para finalizar, tamén agora como cronista oficial de Mondoñedo, pois ese propio día 17 de outubro, domingo, día das vésperas, pois, como dicíamos ao comezo, pois, aparte destas presentacións de libros, tamén ten actos, homenaxes, pois, a esa xente que estaba atrás, que estaba antes que a nós, citamos en moitas ocasións a Cunqueiro, pero tamén neste caso temos que citar a un escritor como Manuel Leiras Pulpeiro, e tamén a un músico como Pascual Veiga, que tamén terán a súa presenza neste día importante para Mondoñedo.
Pois sí, sí, son deses personaxes cos que un sempre debe manter frescos na memoria, por moitas razóns, non? No caso de Manuel Eires Pulpeiro, coincide que este ano se cumplen 100 anos da colocación do mausoleo tal como está agora. É unha, ademais, un donativo que fixeron os mindonienses na Argentina, en Buenos Aires. En concreto, o principal promotor era un emigrado mindoniense chamado Fernando Lorenzo Rico. E hai xusto 100 anos, celebrouse ali un acto de homenaxe a Leiras para inaugurar o mausoleo, en o que estivo, pois, representado o que sería a cultura da época, desde Vicente Risco, Antón Villarponte, Carré Aldao, en fin, xente moi relevante na historia de Galicia, non? Así que celebramos o centenario, faremos unha ofrenda de rosas roxas, que é o que quería Manuel Leiras na súa tumba, e leremos poemas del, da súa creación. Eso é as 12:45, e a continuación, xusto ao lado, no cemiterio vello, onde está a tumba de Pascual Veiga, pois daremos continuidade a un irmanamento que xa leva varios anos entre Mondoñedo e Ponteceso, é dicir, entre as patrias de Pascual Veiga, autor da música do himno galego, e Pondal, autor da letra do himno galego, que neste caso organizan a Asociación a San Lucas, que organiza as feiras, pola parte de Mondoñedo, e a Fundación Eduardo Pondal, que virán desde alí, desde Ponteceso, pois a recordar a importancia que para a historia de Galicia, e para, sobre todo, para un símbolo de tanta relevancia como é o himno, teñen estes dous personaxes, non? E ademais contaremos alí no acto coa interpretación dun tema de Veiga por parte de Roy Casal, co cal eu creo que vai quedar un acto ben entretido e de memoria de dous personaxes mindonienses tan relevantes como Leiras e Veiga.
Pois, dende logo, xa falábamos desa programación importante da San Lucas deste ano 2021, a pesar da pandemia, e dende logo, se temos un día, como xa dicíamos ao comezo, pois cunha importante presenza do eido cultural e literario, ese domingo 17 de outubro, con esas homenaxes a Leiras e a Pascual Veiga, e con esas dúas presentacións de libros das que falábamos agora, pois co cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Regosa, co que sempre un placer, pois, compartir estas reflexións culturais e literarias. Antonio, moitísimas grazas e boas festas, dende logo.
Moitas gracias a vos, quedades convidados a San Lucas.
Nesta San Lucas achégate a Mondoñedo. Nesta San Lucas achégate ao Palique. O Palique ofrece hamburguesas, pizzas, racións. Nesta San Lucas non podes pasar sin vir o Palique. Estamos ao lado do concello e da Igrexa Nova, na rúa Alfonso VII. O Palique desexa a todos unha leda feira da San Lucas. Vente ó!
Recuerda que nosotros también vamos el lunes, programa especial Costa Viva desde Mondoñedo, desde la San Lucas. No te lo pierdas, hay que comer el pulpo. Y ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.